La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Este viernes, en la biblioteca de Martínez Asensio, en Hoy por Hoy, tenían una visita muy terapéutica.
Nuestro objetivo psiquiátrico es buscar personas afectadas del síndrome lorquimaníaco, un trastorno obsesivo compulsivo que lleva a muchas personas desde niños a solo leer Federico García Lorca.
¿Y en qué podemos ayudarles nosotros?
Verá, los lorquimaníacos o lorcansinos, como se les conoce popularmente, además de fetichistas, son unas auténticas ratas de biblioteca, así que seguro que aquí dentro usted tiene alguno. Solo queremos ayudarles para que lean otras cosas.
¿Y cómo se les detecta?
Son gente que siempre cita a Lorca para cualquier tema.
En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca.
Citas de Lorca. ¡Qué fuerte!
Un lorquinómano o lorquinómana hace que toda su vida pase por Lorca.
¡En esta biblioteca se impone el silencio! ¿Me habéis oído? ¡Silencio!
¡Ay!
¡Silencio, dicho! ¡Silencio!
¡Que tenemos una lorquinómana de esas!
Todos los que padecen lorquimanía han leído mínimo 5 veces Vida y muerte de Federico García Lorca de Ian Gibson.
¿Quién me ha cogido el libro de Gibson? ¡Que es mío!
¡Ay, que va a ser ella!
Los y las lorquinómanas van a todos los actos que tienen que ver con el poeta y todo lo que se hace sobre Lorca les parece bueno.
Chicos, ayer estuve en un acto donde se perreaban poemas de Lorca. ¡Buenísimo!
¡Es ella la lorcansina! ¡Qué miedo!
Recitan y cantan a Lorca a todas horas.
Calla, calla, y siempre las mismas canciones.
Sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero.
Tenemos una lorquinómana en la biblioteca, no me lo puedo creer. ¡Qué desgracia, por favor!
A ver, tranquilidad, que podemos hablar con ella.
¡Que está de viaje!
¿Granada o Nueva York?
¿Cómo lo sabes?
Siempre van a los mismos sitios.
¡Está en Fuente Vaqueros!
¿Qué te digo? ¿Qué no falla? ¿Cuándo vuelve?
Me dijo que el domingo cogía el tren a las 5 de la tarde.
A las 5 en punto de la tarde.
Estamos ante un caso extremo de lorquimanía.
¿Y son peligrosos?
No, pero son muy pesados.
Now in Vienna, there's 10 pretty women.
Hoy por Hoy Magazine.
There's a shoulder where death comes to cry.
Ser podcast.
There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn.
Antonio Martínez Asensio, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
He visto a todos tus empleados muy preocupados, todos encerrados en la sala Federico García Lorca. Por cierto, que tú nunca me has contado si alguna vez te dio por leer compulsivamente algún autor, alguna etapa vital en la que solo leías y hablabas del mismo poeta, del mismo novelista.
Sí, a mí me pasó con Nabokov. O sea, a mí lo que me ha dado son, como de repente voy a leer a Nabokov, y entonces me leo todo Nabokov. Y entonces me leí, pues, muy jovencito, todo Nabokov. Luego me dio un poco más mayor por Horacio Vázquez Rial. Es un autor que me encantaba, Los soldados de porcelana. Y bueno, esa, yo creo que a todos nos ha pasado.
Claro,
eso,
¿eh? Yo creo que Nabokov y Lorca además suelen ser clásicos, ¿eh? De obsesiones claro. literarias. ¿Dónde está el límite, Antonio, de entre me encanta este autor, autora, y el perderte incluso lo que escriben otros? Incluso perder la capacidad de crítica con el que a ti te gusta. Porque, hombre, a lo mejor alguna cosa es más flojita.
Claro, o sea, eso es verdad que yo creo que siempre hay que tenerlo, pero es verdad que te metes ahí en un autor. A mí el problema que me da... sumergirte en un autor, que es lo que me pasó a mí con Nabokov, es que luego dejas de leerle porque te has leído todo y te has quedado saturado, y luego yo ahora lo recuerdo y tengo algunos mezclados. Tendría que leerme otra vez algunas cosas porque es como, ¿este dónde estaba? ¿En Habla Memoria o en Hada o el Ardor? ¿Sabes? Bueno, me leí todo del tirón.
¿No los has vuelto a releer?
No he vuelto. Bueno, he releído Lolita para hacerlo en un libro una hora y he flipado.
Bueno, vamos con los primeros libros, que no sé si serán de Nabokov de Lorca. No, de ninguno de los dos.
De ninguno de ellos. Yo, de todas formas, yo traigo hoy 3 libros que están encima de la mesa de actualidad, pero oyéndose esta mañana a las 8 de la mañana hablando de Gaza, creo que tenemos que poner también encima de la mesa El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que cuenta como nadie el horror de la civilización occidental. Entonces, ese pues, lo dejo ahí, que lo he traído de
pues
de
El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, importante que hoy entre en nuestra estantería. Él ya sabe que Antonio Martínez Asensio estudio, lo primero que hacen cuando abrimos la biblioteca es introducir algunos libros que tienen que ver con la actualidad. Por eso lo de Gaza le venía a la cabeza.
Sí,
más
pues
libros.
Mira, hay un libro que acaba de reeditar, Libros del Asteroide, El Año del Desierto, de Pedro Mairal, que Pedro Mairal es el autor de La Uruguaya y que es un autor que es muy conocido, pero en 2005 escribió esta maravilla que cuenta, es una distopía sobre cómo la civilización en Buenos Aires, digamos, desaparece, cómo la gente de los campos empieza a llegar a las ciudades, cómo lo primero que se pierde son los derechos de las mujeres y cómo de repente empiezan a vivir en otras y tienen que inventar otra civilización. Y es, de verdad, un libro impresionante que, bueno, a mí las distopías me explican mucho la realidad.
Y este te ha venido a la cabeza por la decisión de Milei de hacer desaparecer el lenguaje inclusivo.
Sí, yo veo a Milei y pienso en distopía, sí.
Pues es que el otro día además emitimos un fragmento de un monólogo de una cómica argentina buenísima, sí, que decidió hacer todo el monólogo solo con la E.
Claro.
Que con el lenguaje inclusivo, y fue una maravilla, muy nos bien, reímos. Claro. Entonces, pensando en Milei, El Año del Desierto de Pedro Mairal, que está en Libros del Asteroide, ¿qué más?
Y pensando en el ascenso de Trump, otra distopía, pero está escrita por Philip Roth, que se llamó La Conjura de América, y que contaba, bueno, la distopía era que en esas elecciones a las que se presentó Lindbergh y se presentó Roosevelt, realmente Lindbergh, que era un tío, que era un filonazi, bueno, pues él fantasea con que la ganó Lindbergh y lo que hubiera pasado entonces. Y claro, las consecuencias son terribles. Claro.
La Conjura de América, de Philip Roth, que está en la editorial Random House. ¿Y algún otro?
Bueno, pues a mí la explosión o la erupción del Popocatépetl me ha recordado a lo que pasó cuando explotó el Tambora en 1816 y se produjo el Año sin Verano. Y ese Año sin Verano, en Villa Diodati, se reunieron Lord Byron, Mary Shelley y otros cuantos y decidieron escribir novelas de terror. Y de ahí salió El Vampiro, que luego fue Drácula, y salió Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley. Y entonces, bueno, he pensado, ahora que ha explotado, que ha erupcionado el Popocatépetl, a ver si alguien se encierra y escribe otra par de joyas.
Es una buena excusa para introducir en la biblioteca Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley, que también está en Random House. Son los tres libros, El Año del Desierto de Pedro Mairal, La Conjura de América y Frankenstein o El Moderno Prometeo, los libros que ya tenemos en la estantería. Y ahora vamos ya con el libro de la semana. Todavía vamos a tardar unos minutos en saludar a su autor, pero ¿alguna pista?
Pues mira, la pista puede ser una suposición. Tú imagínate que cuando tú vienes a la biblioteca, en vez de venir como vienes normalmente, vienes en helicóptero y ¿sí? que aterrizas pues en nuestro helipuerto o en el jardín de la biblioteca. Esa sería la pista.
¿Pero qué es esto? ¿Cómo va a aterrizar el helicóptero aquí, en la biblioteca?
¡Cuidado con los libros! ¡Los libros!
¡Parar esto! ¡Que se van a volar los libros!
Bueno, de entrada creo que si llegara cada viernes en helicóptero a la biblioteca me sentiría más poderosa, eso sí, por un lado, pero por otro sería una falta de respeto extrema a los libros que aquí guardamos, que empiezan a ser muchos ya.
Claro, pero cuando eres tan poderoso, ¿te importan el resto de las cosas? ¿Te importan los libros? No lo sé, o sea, lo curioso es que todos los poderosos se mueven en helicóptero o en avión y aterrizan donde quieren, desde un mafioso al presidente de gobierno de un país. Si vuelas, mandas, da igual. Pues leyendo la novela de hoy, los lectores van a sentir lo que es el poder, el miedo y el sonido cercano de las hélices de un helicóptero.
Pues en unos minutitos vamos a aterrizar en el libro de la semana y mientras ya saben que pueden seguir llamando al 900-100-800 para donar libros a esta biblioteca, libros que hayan leído y que crean que debemos tener en este espacio para consulta del resto de los oyentes. 900-100-800.
No corría el viento, no se movía el agua del lago. Los insectos, tan dados a crispar la noche en su estruendo, habían enmudecido. El mundo se detuvo. Artemisa comenzó a percibir en la superficie un movimiento, algo así como un hervor en el agua en calma, una efervescencia. Luego empezó a ver cómo salían de entre la espuma las astas puntiagudas de una criatura magnífica, un enorme toro blanco que surgió como un milagro o llegó andando hasta la orilla. Más que alumbrarlo la luna, parecía que el animal era parte de la luz. Del cuerpo le escurrían gruesos chorros de agua que retumbaban al tocar la tierra. El toro se quedó inmóvil frente a ella. La sedujo el halo sobrenatural que lo envolvía, su divina irradiación. Imaginó que ella y ese animal ya habían estado juntos, que aquello era el regreso al otro después de un dilatado peregrinaje a lo largo de los siglos.
Pues así arranca la novela En el reino del toro sagrado, del mexicano catalán Jordi Soler, editada por Alfaguara. Es nuestro libro de la semana, el elegido por Antonio Martínez Asensio, que ya hemos leído aquí los presentes y que queremos que lean todos ustedes. Antonio, ¿por qué este libro? ¿Por qué En el reino del toro sagrado?
Pues mira, este libro, más allá de las referencias mitológicas, que son fantásticas, a mí me han apasionado dos cosas. Una, los personajes. Esta bella bellísima, que no se sabe muy bien qué es lo que quiere, ese malo malísimo, siempre al borde de un ataque de nervios, podríamos decir, ese ingeniero genial que se pierde por las noches de locura en los garitos más infames. Y por supuesto, esa historia tan brutal sobre el deseo y cómo no se puede controlar, ¿no? Y me encanta que Jordi Soler siga girando alrededor de ese universo, de ese territorio suyo, de la portuguesa, o cerca por lo menos, y nos siga contando todo ese territorio que es apasionante.
Jordi Soler, muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Jordi.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien.
Sí,
pues
sí.
Vamos a hablar del libro, porque en el arranque de la novela aparece el nombre de Artemisa, esa mujer de la que hablaba Antonio, que una diosa griega, un toro blanco que alude a otro mito, el de Pasifae, el toro, el de cuando Poseidón, rey de los mares, hace que Pasifae desee sexualmente un toro blanco, pero la Artemisa de la novela y el toro viven en la selva y en la montaña de México. Jordi, que la protagonista sea hija de un griego, que por motivos políticos se exilió a México, y el protagonista, un hombre poderoso, obsesionado también con la mitología, ¿es una declaración de intenciones?
Claro, totalmente. Para eso escribimos novelas. Es una historia cuyo vector va del amor al poder. Es decir, tenemos a Artemisa, que es una mujer bellísima, y además muy consciente de su belleza. Sabe que puede conseguir cosas a partir de esta. No hace cola, por ejemplo, en la oficina del alcalde. En cuanto camina por las calles del pueblo, todas las criaturas vivas sienten el deseo de arrodillarse ante ella. Y lleva esta belleza con mucha ambigüedad, porque le molesta que la gente diga que lo consigue todo a partir de su belleza, pero no soporta, por otra parte, que cualquier criatura pase enfrente de ella y no se arrodille. Esa sería su ambigüedad.
Además de, esta mitología funciona también ahí en ese territorio, ¿no? Porque es verdad que las referencias son claramente de mitología griega, y es verdad que Teodorico tiene un profesor de que le enseña mitología griega, pero bueno, es verdad que se mezcla un poco también con la mitología o con los mitos un poco mexicanos, podríamos decir, ¿no?
Hay un cruce ahí, ¿no, sí, Jordi?
Sí, bueno, yo soy desde muy joven muy lector de la mitología, porque creo que ahí tenemos un archivo al que podemos recurrir los habitantes del siglo XXI. Todo lo que nos pueda suceder, o lo que pensamos, o lo que deseamos, ya lo escribió alguien hace miles de años, no porque viera el futuro, sino porque seguimos siendo la misma clase de criatura desvalida y aterrorizada frente a las fuerzas del cosmos. Así que en esta novela, cuando empecé a desarrollar el mito del toro que sale del agua. Sí. En el mito sale del mar frente a la isla de Creta, y aquí en una laguna, en la selva, en la sierra de Veracruz, pensé que tenía también que echar mano de la mitología mexicana, la mitología nahua, porque me parece que Grecia y México son dos territorios fundados en el mito. Y por otra parte, me hacía ilusión inscribirme en esa escuela de escritores mexicanos encabezada por Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Octavio Paz, que también trabajaron con este cruce, y como añadido, también me hacía ilusión meter la mitología en una novela porque soy fanático de la novela Ulises de James Joyce.
Ah, claro, hablamos de mitología y uno puede pensar que el libro da vueltas a eso, pero es que el libro es muy mundano. Es un libro muy cotidiano y muy mundano. Sí. Estamos ante tres cuestiones. Tú hablabas antes del amor y de la belleza, del tránsito. Estamos hablando del poder, de la belleza, del deseo. ¿Tú crees que la vida es un juego de equilibrios entre estos tres elementos que son profundamente primarios?
Sí, es que yo creo que somos fundamentalmente primarios y estamos metidos en una cuadrícula que nos ha dado la civilización occidental para irnos comportando. En esta novela tenemos el poder de Artemisa, que es el poder, como dices, de la seducción. Sí. Y por otra parte, la otra fuente de poder de la novela es el poder de Teodorico, que es el cacique, y es el poder total. el poder de Artemisa, tú tienes que aceptarlo. Es decir, si Artemisa te dice, sé mi perro, pues tú decides si eres su perro o no. Te puedes dar media vuelta y te vas, pero el poder de Teodorico es total y te arrasa sin que te des cuenta siquiera. Y en medio de los dos está el poder absoluto, que es el del toro blanco, que no necesita manifestarse para estar ahí.
Sí, es verdad, pero es verdad que de todos estos poderes, durante la mayor parte de la novela, luego vamos a desvelar ese final, ¿no? Pero durante la mayor parte de la novela, quien gana es el deseo, ¿no? El deseo es incontrolable, ¿no?
Sí, bueno, al incluir los mitos, tanto griegos como mexicanos, pensé que todas las fuerzas tendrían que estar desbocadas a lo largo de toda la novela. De hecho, la novela está escrita así, como si fuera una más de las fuerzas que mueve a los personajes, ¿no? La prosa crece y se desarrolla e inunda todas las páginas como si fuera la fuerza de la naturaleza, ¿no? De hecho, la novela es técnicamente un crescendo.
Sí.
No deja de crecer y de espesarse página tras página. Y yo pensaba que para llegar al final, que como bien dices, ¿no?, revelaremos, con la velocidad que llegué yo, para llegar a ese final atroz contra el que yo mismo me estrellé, tenía que hacer correr a mis lectores a toda velocidad para que se estrellaran con la misma violencia que me he estrellado yo.
Pero Jordi, lo consigues porque es una novela que te va atrapando a medida que vas entrando.
Sí.
Es decir, a medida que avanzas, que vas pasando páginas, cada vez te estás más atrapada en la telaraña de esa novela.
Y es una novela siempre excesiva, es verdad. Siempre un poco excesiva.
Sí. Mira, hablaba antes Antonio del deseo, y es un deseo que lleva un fetichismo extremo, por ejemplo, a Teodorico, que pone a todos sus matones a recoger todos los objetos que tienen que ver con esa adolescente Artemisa, a la que pasea en helicóptero, y así lo entienden todo, de restaurante en restaurante por todo México.
Eran los objetos de aquellas cacerías que su gente había recogido con guantes para no tocarlos con los dedos desnudos, los que conservaba bajo llave en el arcón. Había cucharillas de postre usadas por ella, vasos, tazas, tenedores, broches y ligas para el pelo que ella olvidaba y alguien recuperaba para él, envolturas de caramelos, sobrecitos de azúcar, palillos, papelitos con su letra y una de sus joyas que era el lápiz de labios que olfateaba con fruición buscando vestigios de los labios de Artemisa. En los primeros meses, después de la ruptura, en los momentos de añoranza devastadora, se pintaba los labios y gimoteaba y lloraba y se estrujaba la cara hasta que quedaba pintarrajeado como un payaso.
Lo decíamos antes que Artemisa es venerada por Teodorico, que se rinde a ella, pero también cae rendidos a sus pies todos los hombres de los abismos, que así se llama la población donde vive, la miran por la calle, hacen cola en un prostíbulo donde ella echa las cartas, su padre tampoco puede con ella, su padre es el griego. Jordi, ¿cuáles son las bases de ese poder de fascinación más allá de la belleza?
Bueno, es la diferencia. Artemisa es una mujer rubia, de pinta europea, que está metida en un contexto indígena. Es decir, de entrada es como un lirio en medio de la selva. Y esta diferencia ella la aprovecha y la explota, porque es una mujer que tiene una situación económica que le permitiría o irse a vivir a Atenas, a un penthouse, o a Nueva York, o a París. De hecho, estudió en la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México se da cuenta de que en un contexto urbano su belleza es como la de muchas otras mujeres. En cambio, en los abismos, ella es una especie de diosa. Y cuando llega el momento de decidir qué hacer en su vida adulta, decide quedarse ahí, donde la gente le profesa esta especie de adoración.
Sí. Hay una frase que a mí me ha encantado, me ha divertido muchísimo, y dices, las rubias que en México todo lo pueden porque han tenido la fortuna de nacer en este país que las adora, que todo se los permite y que en otro país no serían más que rubias, mientras que aquí son las güeras. Me parece maravilloso ese poder de las rubias, ¿no? ¿Eso es real o qué?
Es real, y no solamente en México y en los países latinoamericanos. Como saben ustedes, los dioses importantes, poderosos y diosas también de la mitología griega son todos rubios. El moreno es Hefesto, que es Vulcano, que está en la fragua todo el tiempo, que es un señor contrahecho, moreno, que huele mal y al que su mamá tiró por una barranca porque le nació muy feo. Este es el moreno de la mitología. Y me pregunto si no nos vendrá de ahí la afición por las rubias.
Hay una cosa, ahora cuando estabas describiendo cuál es el poder de ella más allá de la belleza, que es verdad, que el malo de la novela es Teodorico, pero al menos a mí personalmente, ella en algunos momentos, Jordi, me ha caído mal también. Sí, no sí, sé si claro. Es por la arrogancia, por sí, incluso sí. Por cómo trata a su amigo. A mí en algunos momentos me ha caído francamente mal.
Sí, es verdad, cae mal. Y esta es la zona, digamos, espinosa de la novela, porque en el siglo XXI hablar de una mujer que consigue cosas con su belleza es una incorrección. Quizá por esto he escrito esta novela. Toda la gente decente del mundo occidental sabemos que la gran revolución de los últimos 100 años es la de las mujeres. Y toda esta gente decente también celebramos cada día que hombres y mujeres estamos cada vez más equiparados igualmente frente a la ley, somos sujetos legales casi ya iguales. Pero, dicho esto, no podemos obviar que hay mujeres que consiguen cosas inverosímiles a partir de su belleza.
Así era su mundo, así era el mundo de Artemisa.
Artemisa era consciente hasta el cinismo del efecto que seguía produciendo en los cuerpos que tenía alrededor. Los años habían mermado muy poco su belleza. Bastaba verla andar por los abismos o por las calles de Orizaba para comprobar las olas que provocaba. Era como si los hombres se fueran postrando a su paso para adorarla. Hombres postrados en la orilla de las veredas, en las trochas, en los bordes del chicalotal, sobre los costurones de cemento de la banqueta, encima de la tapa de las pichanchas y en el vado del zaguán o junto al quicio de las puertas. Decenas y decenas de hombres postrados y esperanzados en que el vuelo de su falda les tocara el rostro, el codo, un dedo, que el polvo que levantaba con sus botas les cayera encima como el polen primitivo y los dejara preñados. Ella en el corazón, ella en el alma y en la boca y en los sueños, ella y nada más que ella.
Yo, Jordi, te tengo que decir que mi parte favorita es el segundo capítulo, cuando cuenta esa relación, cuando Teodorico cae enamorado de esta jovencísima, que tiene 14 años,
sí, mucho más joven que él.
Artemisa, y cómo la seduce. Y bueno, ahí te das cuenta de que joder, el tío se lo curra, o sea, cambia incluso su forma de comer, deja de fumar, cambia, se afeita el bigote. Y sin embargo ella, en algún momento, le rechaza. ¿Por qué? ¿Porque teme de alguna forma sucumbir a su poder? ¿Por qué? ¿Por qué le rechaza?
Yo creo que le rechaza porque puede, porque es la única persona en ese mundo que es capaz de someterlo de esa manera. Y esto es quizá más atractivo que dejarse seducir por él, porque aquí está ejerciendo un poder que nadie tiene. Esto tiene que ver también con el amor, ¿no? Las relaciones así de desequilibradas, pues hay uno que se lo lleva todo y otro que se arrastra para no conseguir nada, ¿no? Porque los dos están representando ahí el papel que les ha dado el destino.
Estamos hablando de un desencuentro de 35 años entre los dos, entre Artemisa y Teodorico. ¿El amor no correspondido es muy peligroso? ¿Se acaba tornándose en odio?
En ocasiones sí. Ya lo decía Joaquín Sabina, los amores que matan nunca mueren.
Tras el reencuentro interesado por parte de ella, a la noche, cuando ella se va, él termina echando al fuego su museo, todos esos objetos que ella había ido guardando y adorando como si de una diosa griega se tratara.
La noche anterior se había puesto a desmantelar la colección de objetos que guardaba en el arcón de la Canegra, el rastro material de Artemisa que ya no tenía ningún poder sobre él, excepto la vergüenza que lo hacía sentir. Había ido tirando los objetos al fuego de la chimenea, las cucharillas, las servilletas y los popotes, las ligas para el cabello, el lápiz labial, la rosa momificada y hasta el arcón de Peñuela, que había arrastrado por todo el pasillo y después, con el hacha que usaban los criados para trocear la leña, lo había convertido en pedazos, como hacían sus hombres al desmembrar los cuerpos, que había ido echando al fuego. Quería borrar toda la evidencia de aquel largo capítulo de su vida, igual que hacían sus hombres para borrar hasta el último átomo de los cuerpos que atentaban contra los intereses del Señor. Días más tarde vino el trágico episodio del toro sagrado, la venganza atroz de Teodorico que sumió en el terror a los pueblos de la sierra y de la selva. Si era capaz de hacerle eso a la señora Athanasiadis, ¿qué no podría hacernos a nosotros? Todos sabíamos que el señor era un malvado, desaparecía personas y arrasaba pueblos enteros, pero una cosa era el acto simple de prenderle fuego a un caserío y otra muy distinta, imaginar, proyectar, construir e implementar semejante crueldad.
Aquí seguimos en la biblioteca de Hoy por Hoy con su bibliotecario, con Antonio Martínez Asensio, y con nuestro invitado de hoy, con Jordi Soler, que nos dona su nueva novela En el reino del toro sagrado, que está editada por Alfaguara. Toda la música que están escuchando en esta hora es una playlist que pueden encontrar en Spotify con el nombre de la novela En el reino del toro sagrado y que ha elaborado Jordi Soler para leer la novela. Pero Jordi, no es una banda sonora, es una lista de acompañamiento.
Sí, es una... Bueno, al ser una historia que pasa en el mundo rural, que podría suceder en el siglo XVI tranquilamente, me he empeñado en la novela en poner elementos que hagan ver que sucede en el siglo XXI, ¿no? Hay teléfonos móviles, hay automóviles, etc. Sí, sí. Y me pareció que la... tendría que haber música para... No para acompañar, sino para apuntalar esta sensación de que es una historia que está sucediendo ahora mismo. No, por supuesto que no hay que ponerla y ponerse a leer porque se van a poner a cantar las canciones y yo lo que quiero es que me lean. Exacto. Hay que leer en silencio,
claro,
y ya cuando salgan por allá a caminar con los cascos, pues se ponen esta lista.
Claro, es que eso es muy importante, Jordi, porque a mí me pasa, yo no puedo leer con música, bueno, no puedo leer con música que tenga letra, porque sí, te pones claro. A cantar con música, sin letra sí, pero con música, y por eso cuando yo misma he dicho para acompañar, he pensado, yo no lo he hecho y no podría hacerlo.
Claro.
Esto es para después de la lectura.
Exactamente, sí.
Para recordarlo y para colocar a cada uno en su sitio.
Sí. Quería decir algo.
Dime.
Es que para escribir esta novela, que esto es importante, he utilizado una técnica que utilizo normalmente para quedarme dormido. Yo, en lugar de...
Dímela, por favor.
Sí, en lugar de recurrir a los somníferos o de beber media botella de tequila, como hace gente para quedarse dormida, yo lo que hago es ir ensoñando, ya que tengo la cabeza puesta en la almohada, voy ensoñando las casas en las que he vivido, que son muchas, sobre todo la más pegada al ónfalos, que es mi casa de Veracruz, que era una casa muy larga con unos pasillos enormes, y cada noche, al poner la cabeza en la almohada, empiezo a ensoñar cómo entro por el portón, voy por los pasillos, y antes de llegar a mi habitación, donde está mi cama, ya estoy dormido. Supongo que porque si sueñas que estás dormido, te debes quedar ahí frito, ¿no? Muerto, bueno. Quizá, no lo sé. Bueno, para escribir esta novela, en lugar de ensoñar las casas en las que he vivido, me puse a hacer una ensoñación sobre el plató de la novela que estaba escribiendo. Así que estuve cientos de veces en la casa de Artemisa, viendo cómo bebía whisky, viendo cómo estaba atribulada, sentada en un sillón. Estuve cientos de veces en el corral del toro sagrado, oliendo esa pelambre que tanto entusiasma a Artemisa. Estuve también cientos de veces en el castillo de Teodorico, en la selva donde sucede todo, en las calles de los abismos. Y luego, cada mañana me levantaba a escribir lo que había soñado. Esa es mi técnica, es muy fácil, se la regalo.
Pero Jordi, además yo creo que esto al final se traduce en que todos los escenarios, porque tú los has ensoñado, pero yo los he leído por primera vez, y todos los escenarios son muy visuales.
Sí.
Es decir, me sitúo en el sitio que tú estás describiendo.
Sí, bueno, es una cosa muy complicada de lograr, sí. Igual que la facilidad con la que se lee, ¿no?
Sí.
Parece que las palabras salen así naturalmente, pero me ha llevado 3 años conseguir esa facilidad, claro. y esos personajes, y es un trabajo, vamos, que es como una bailarina de ballet, ¿no? Que ves que da unos saltos y dices, hombre, qué fácil dar estos saltos. Pero esto lleva mucho tiempo, ¿no?
Yo iba a pensar en un gol de Messi, que parece siempre muy fácil, pero no.
No te sale, ¿no?
Una vez donado en el reino del toro sagrado, Jordi Soler nos trae otras 2 novelas que no son suyas, pero que cree que debemos tenerlas aquí en nuestras estanterías. Pero antes de que él nos diga cuáles son las 2 novelas que nos dona, tú, Antonio, traes una también.
Yo creo que hay que meter en la biblioteca Los rojos de ultramar, de Jordi Soler, que yo recomiendo a todo el mundo, además de En el reino del toro sagrado, porque es la novela donde yo entré en Jordi Soler, con la historia de Arcadi y de los exiliados que se van a México en la Guerra Civil, y es maravillosa. Entonces,
pues
que
como,
esté también en nuestra biblioteca.
Como él no la iba a donar, porque pedimos a los autores que nos visitan que donen novelas que no sean suyas, lo ha hecho Antonio Martínez Asensio. ¿Cuáles son las novelas o los libros que tú donas, Jordi?
Bueno, antes de decirlos, quiero... Antonio, eres mi bibliotecario predilecto.
Gracias, Jordi.
Bueno, yo quisiera donar una novela del escritor mexicano Carlos Fuentes que se llama Agua Quemada. Agua Quemada es una figura filosófica de la cultura náhua, es una cultura prehispánica, que es la contradicción entre el agua y el fuego. Y la novela discurre alrededor de esta figura. Es la historia de los restos de la Revolución Mexicana en los años 70, en la Ciudad de México, con todas sus ventajas y toda su ruina. Son 4 historias entrelazadas en una sola novela. Es una novela breve de 100 y tantas páginas, y es seguramente la última gran novela de Carlos Fuentes. Está publicada en 1981 y es una suerte de spin-off de una de sus grandes novelas que se llama La región más transparente, que es un canto a la Ciudad de México y además un experimento literario prodigioso, muy en la línea de Manhattan Transfer de John Dos Passos.
Pues Agua Quemada, de Carlos Fuentes, que está publicada en Alfaguara, la primera novela, el primer libro que dona Jordi. ¿Y el segundo?
El segundo es un escritor colombiano que ha escrito una novela que me encanta, bueno, hace algunos años, se llama Los ejércitos. Luego, no todas las novelas de Evelio Rosero, que es el autor, me han gustado tanto como esta, pero esta la recomiendo totalmente. Es la historia de unos ejércitos que son una entelequia que va asolando un pueblo. La historia, el personaje, es un viejo profesor que empieza ya a tener problemas de demencia, y encima le caen estos ejércitos que se empiezan a devorar el pueblo de una manera tal que, por ejemplo, las mascotas que tiene, el perro, los gatos, los peces, regresan a la selva porque no pueden soportar lo que le está haciendo a este pueblo, este ejército que nunca vemos bien exactamente qué es. Es una historia sobre la violencia en Colombia, en este caso específico, pero es una violencia universal, casi mitológica.
Los ejércitos, de Evelio Rosero. Esta está publicada por Tusquets. Son los 2 libros que ha donado nuestro autor invitado de hoy. Y anda ya por aquí Pepe Rubio con las novedades, que también vamos ya a poner en las estanterías de la biblioteca. Pepe, ¿cuáles son?
Bueno, Los aerostatos, de Amélie Nothomb, con traducción de Sergi Pamies, que estará, por cierto, en 2 semanas con nosotros. En Los aerostatos, Ange tiene 19 años, vive en Bruselas y estudia filología. Para ganarse algún dinero, decide comenzar a impartir clases particulares de literatura a un adolescente de 16 años llamado Pai. Según su despótico padre, el chico es disléxico y tiene problemas de comprensión lectora.
¿Qué pinta tiene, Asensio?
Pues bien, yo me lo he leído esta semana, y ya sabes que Amélie Nothomb saca un libro al año. Bueno, pues ya lleva, creo, 35 libros. Algunos son buenos, otros pues al palo. Este a mí me ha interesado porque...
¡Qué generoso eres!
Me ha interesado porque utiliza la literatura como una forma... Esta chica lo que hace es, a su alumno, utiliza la literatura para explicar explicarle el mundo. Y eso está muy bien. Es interesante.
Los aerostatos de Amelino Tom, novedad, publicado en Anagrama. ¿Y hay alguna otra novedad?
Baumgartner, de Paul Auster, en Seix Barral. Baumgartner es un eminente escritor y profesor universitario tan excéntrico como increíblemente tierno.
Este también me lo he leído esta semana porque, claro, es la novedad de Paul Auster, que me parece que es una maravilla. Está muy bien, es una gran reflexión sobre ese momento final, un poco de la vida, tanto lo que tiene que ver con el amor como las reflexiones. Al palo también, pero tiene un final un poco así, pero la verdad es que es un placer a ratos leer a Auster y siempre hay que leerlo.
Entonces, pues Baumgartner de Paul Auster, al palo, pero venga, léanlo, yo lo voy a hacer, publicado en Seix Barral. Vamos a escuchar a los oyentes que les hemos pedido que en el 900-100-800 nos llamaran y nos donaran alguno de los libros que les haya marcado en su vida, como Antonio desde Santa María de los Caballeros. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el libro que tú nos donas?
Encantado de hablar con vosotros y sobre todo con Antonio Martínez.
Ahí está él, ahí está Antonio, contento de que os guste saludarle. Cuéntanos, Antonio.
Bueno, mira, yo tengo un libro, pertenezco a un taller de lectura, se lo he dicho a la compañera, en Barco de Ávila, donde yo vivo en un pueblecito de 14 o 15 vecinos. Formamos un taller de...
Vaya, hemos perdido a Antonio. A ver si podemos recuperarlo. Mientras saludo a Lourdes desde Tenerife. Lourdes, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Cuéntanos, ¿cuál es el libro que tú nos donas?
Pues mira, a mí me gustaría recomendarles el libro Amar lo que es, de Byron Katie, una americana, que de alguna forma natural, porque quiero pensarlo así, llegó a mi vida en una situación de una crisis existencial, quizás profesional, emocional y demás. Y este libro, digamos que me ayudó a crear las pautas para no comerme la cabeza, para que mis pensamientos no me hicieran tanto daño como me hacían.
Sí.
Porque como sabes, la cabeza te puede hacer feliz como te puede ser muy desgraciada. Entonces, la verdad que me ayudó a crear mi propia realidad, a que si alguien me decía algo, yo no tenía que pensar en otras cosas que no fueran la realidad misma como es. Y la verdad que se lo recomiendo a muchísima gente, porque me consta que hay muchísima gente con que sus pensamientos, sobre todo por las noches, cuando la cabeza empieza a trabajar.
Cuando va sola.
Claro, y a inventarse historias y a crearte ruido, bulla, como decimos en Canarias, ruido en la cabeza. Entonces, pues, creé mi disciplina y soy muy feliz por ello.
Nos quedamos con este libro, Amar lo que es, de Byron Katie, que es el que nos dona Lourdes. Muchísimas gracias.
A ustedes, muy bien.
Un beso. ¿Hemos recuperado a Antonio? ¿Antonio, estás ahí?
Sí, sí, estoy
aquí. Vale. Antonio, que nos decías que tenías un taller de lectura, ¿no?
Tenemos un taller de lectura en Barco Dávila, 20 personas, 19 mujeres. Madre y yo mía. Solamente de hombres.
Vale. ¿Y qué libro nos donas?
Bueno, el libro, mira, te voy a recomendar un libro que tenía ganas de hacerlo, es Nosotros en la noche, de Ken Farouk.
Sí.
Que es un homenaje a las personas mayores, ¿eh?
Sí.
Un libro muy bonito, aunque es un autor que no se lee mucho en España. ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo perfectamente, Antonio, perfectamente.
Entonces, bueno, es un libro que leímos en el taller.
Sí.
Y nos encantó a todos. Ajá. Y yo creo que es... Yo ya tengo 78 años para personas mayores de 65, para combatir la soledad.
Pues nos lo quedamos. Mira, el otro
Pero
también...
fíjate qué casualidad que esta semana estamos leyendo Las vidas que te prometí, de Susana Rizo.
Sí.
Que es otro gran homenaje a las personas mayores.
Nos quedamos con el primero que nos has dicho, con Nosotros en la noche, de Ken Harouk, y igual que nos decía Lourdes, cómo le había ayudado a amar lo que es en un momento complicado de su vida, pues para las personas mayores, recomendado como si fuera una receta, para mayores de 65 años, Nosotros en la noche, de Ken Harouk. Libros abandonados, Pascu, ¿qué has encontrado?
Rápidamente, bajo el monitor de Sara Vítores, se va ahí como 4 temporadas o así, sujetando y elevando la pantalla, este libro de fotografía de Cristina García Rodero. Hay 2 ediciones, en catalán y en castellano. Tenemos nosotros Terra de Somnis, Tierra de Sueños, la versión en castellano. Y básicamente lo que hace Cristina es retratar a las usuarias y trabajadoras de los centros de la Fundación Vicente Ferrer en la región india de Anantapur. Es un libro que es una gozada, sobre todo de colores, que parece tienda de especias.
Y que Sara lo tenía sujetando el monitor.
Para que veas.
No, pero ya se lo había visto. Ella ya lo había visto y lo había dejado ahí. sujetando el monitor. ¿Cuántos libros? Bueno, yo creo que fue Sebe que hizo una vez un reportaje, sí, Sebino Donate, yo sí. Creo que cuando hacíamos Hora 25, lo Hoy por Hoy, no me acuerdo, hizo un reportaje de todos los libros claro. Que hay debajo de los monitores de la cadena Sebe.
Levantando.
Y había muchas sorpresas. Antonio, ¿un libro, una hora?
Pues mira, La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, porque durante todo este mes de marzo vamos a hacer novelas, como el mes de la mujer, novelas escritas por mujeres. Vamos a hacer El festín de Babet, de Isaac Dinesen, Cosima, de Gracia de Leda, Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite, y Mi Antonia, de Willa Carter. Así que empezamos con La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, que cuenta muy bien las trabajadoras, las obreras, en el siglo XIX, que es un tema...
Pues La Tribuna, de Emilia Pardo Bazán, inaugurando el mes de la mujer. Jordi Soler, en el Reino del Toro Sagrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, gracias Ángels, gracias Antonio.
Muchísimas gracias Jordi.
Un placer Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene Ángels.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.